El valor de un minuto de reflexión que se acompaña de una acción puede cambiar de por vida una historia. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, una semana más juntos. Recuerden nuestra cita, nuestra invitación para que me acompañen de lunes a viernes a partir de las 8 en punto, en un programa que está pensado para pasarla bien, para que crezcamos juntos. Y esta semana, bueno, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos. Tenemos una semana temática preciosa, creo yo, porque son temas que nos tienen que confrontar y tienen que ayudarnos a desarrollar un sentido práctico, un sentido positivo y constructivo. Hoy arrancamos con esto. Mira, con vos soy profundamente feliz. No tengo ningún problema con esto. Y creo que cuando nosotros nos damos cuenta que somos felices con alguien, bueno, qué dicha. Entonces, a cultivarlo, a hacerlo bien, a promoverlo, a hacer que las cosas funcionen y hacer que la vida sea maravillosa. Pero también entendamos la segunda parte del tema. Sin vos, también podría ser feliz. Y es que el problema es cuando nosotros damos por sentado, damos por un hecho, que la otra persona va a estar ahí, va a ser eterna. Y entonces, como siento que a veces las cosas funcionan, yo creo que, bueno, ahí me voy a quedar. Y resulta que nos damos a la tarea de pensar que la otra persona va a estar ahí. Hay una pregunta importante esta noche que yo creo que vale la pena. Ok, tu pareja te dice te amo. Tu pareja te dice te quiero. Vos tenés un montón de mensajes positivos, pero resulta que vos cuidás tu relación. Y entonces damos por sentado, damos por un hecho que la otra persona va a estar ahí siempre. Y entonces vos decís, ahí está, de acuerdo. Pero tengamos cuidado con esto. Alguien, nadie es eterno. Y creo que cuando nosotros nos damos a la tarea de reconocer que nadie es eterno, nadie es indispensable, la pregunta es, ¿efectivamente haces un esfuerzo por cuidar tu relación? ¿Haces un esfuerzo para que las cosas funcionen? ¿Haces un esfuerzo para que la vida tenga otro matiz, otro color? ¿O sos de los que cree que por su linda cara, la otra persona siempre va a estar ahí? Entonces, no hablas, no hay detalles, das la relación como en automático y te quedas ahí dándole vuelta a esto, dándole vuelta a esto. Y yo te pregunto, ¿vos cuidas tu relación? A veces nosotros cometemos el gravísimo error de pensar que alguien va a estar ahí siempre. Y pensamos que la fuente del amor es inagotable. Y yo cada vez que he dicho algo como esto, encuentro ahí personas que piensan diferente, lo cual respeto profundamente. Pero yo te diría, para mí el amor no es eterno. Y aunque alguien diga, no, pero Rafa, si el amor es verdadero, es eterno. No lo sé, la verdad es que yo no lo creo así. El amor se vuelve eterno cuando nosotros nos damos a la tarea de cuidarlo y de cultivarlo. Cuando nosotros simplemente hacemos que la otra persona esté a nuestro lado, pero olvidamos la gratitud, el buen trato, la comunicación, la apertura, la delicadeza. Cuando simplemente no nos da la gana, no ponemos de nuestra parte y hacemos que la otra persona al final no la pase tan bien, la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué tendría yo que quedarme con vos? ¿Por qué tendría que estar yo ahí si al final las cosas no son significativas? Y entonces, con vos soy feliz y me encanta y vivo y me encanta lo que tenemos y lo disfruto muchísimo. Y es y mucho es muy bueno. Pero llegó el momento de que vos te cuestiones esto. O sea, vos haces que la vida, ¿verdad?, que la vida al lado de tu pareja valga la pena. Y a veces simplemente no nos da la gana y creemos que. Y no hay nada más volátil que un amor que no se cultiva. No hay nada más frustrante que un amor que deja de tener sentido. Y creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer estas cosas. O sea, si uno simplemente no aporta, empieza a restarle a la gente. Y nadie, ¿verdad? Todos tenemos un punto de encuentro en el que estaba a tu lado. Y todo bien. Fantástico estar a tu lado. Pero también hay un punto en el que no estaba. Si podía salir y me reía y disfrutaba y paseaba y hacía las cosas muy bien. Y entonces no creamos que simplemente porque hoy te llevé a comer y hoy la pasamos bonito, las cosas van a ser eternas y duraderas. Nada más riesgoso que ver las cosas de esta manera. Creo que es un grave error. Yo soy feliz porque me haces bien, porque lo vivo, porque lo palpo, porque lo siento, porque creo que vale la pena. Y desde esa perspectiva, fantástico. Pero si yo no tengo la capacidad de hacer que esto sea significativo, de hacer que esto tenga sentido, yo creo que vamos por muy mal camino y es un gravísimo error pensar, sentir, creer que siempre las cosas van a funcionar simplemente porque vos estás ahí. No, no. Yo no voy a estar ahí si hay indiferencia, yo no voy a estar ahí si hay aburrimiento, yo no voy a estar ahí si las cosas se complican. Depende muchísimo de vos.
Mirar hacia adentro, tomar decisiones, desarrollar tu potencial es el primer paso para sanar el corazón. Bésame de noche.
Ocho con diez minutos, estás escuchando Bésame de noche, les habla Rafael Ramos y hoy estamos hablando de este tema, es de cultivar el amor, de cultivar nuestras actitudes de forma tal que podamos hacer que nuestra vida afectiva tenga sentido. No hay nada más cansado, aburrido y desgastante que estar con una persona que de una u otra forma hace que nuestras relaciones se compliquen. Y creo que lo primero que quiero plantear es que cuando el orgullo puede más que el amor, tenemos que reconocer que el orgullo tóxico, ese orgullo tonto, es que una cosa es sentirse orgulloso que hago muy buenos queques. Y otra cosa es el orgullo irracional. Y en toda relación, aún en las más sanas, cuyo fundamento, no importa, puede ser el amor más genuino, más maduro y equilibrado. Y esto, el amor va a operar desde la individualidad sana. Y siempre he dicho que toda vez que hay dos individuos, hay dos cerebros, dos historias, dos formas de percibir, dos formas de actuar, dos formas de analizar, dos formas de asimilar. Hay dos formas de expresión que van a formar parte de la tónica de cualquier relación. Y esto va a implicar, por supuesto, algunas palabras claves como escucha atento, una escucha no prejuiciosa, que se compone de una negociación justa, buscando el beneficio de ambos. Respeto a la individualidad. Comprensión para entrar en aceptación y no en discusión. Propuestas considerando los aspectos positivos del uno y del otro. Apertura para decir lo siento, apertura para decir no, apertura para decir acepto tu punto de vista. Esto tan solo por mencionar algunos elementos que deberían estar en la base de cualquier relación. Y estos ejes que estoy tratando o trazando, yo no quiero ponerlos como una cosa de cuento de hadas o un idealismo mágico, pero tampoco creo que estén fuera de la realidad. Son parte de asumir una actitud responsable, abierta, sincera en cualquier relación. Porque cuando nos causamos dolor, el amor se enferma y las cosas se caen. En el momento que alguien diga que esto es ideal, creo que mataríamos todas las posibilidades de establecer una relación. Pero si se asume detalles, afecto, buen sexo, cercanía, confianza, transparencia, cafecitos, visitas a la abuela, yo creo que lo vamos sumando mucho al amor. ¿Y cuál es el enemigo de todo esto? ¿Cuál es el enemigo del amor sano? Y yo creo que mucho tiene que ver con el orgullo. No te equivoques, me encantás, con vos soy feliz, con vos me siento pleno, me siento plena a muchísimos niveles. Pero el problema está cuando nosotros creemos que esto es eterno. Cuando el orgullo se apodera de nosotros y simplemente decimos que no, porque no, porque no nos da la gana de escuchar. Cuando el orgullo se apodera, nutrimos la intransigencia y la imposición. Y esto nos va a cargar de arrogancia e insensatez. Y vamos a entrar en discusiones y vamos a actuar con mucha subjetividad. quizá en el fondo reconocemos el error, pero no cedemos. Yo me pregunto, ¿por qué te interesa tanto ganar una discusión a costa de la paz, a costa de dejar una huella emocional negativa, a costa de crear tensión o aburrimiento? ¿Por qué no te conmueve? ¿Por qué te enfocas a veces en lastimar, en actuar con imprudencia y no ser reflexivo? ¿Por qué te permitís que de tu boca salgan palabras que lastiman, que te llevan a hacer gestos descalificantes y que tristemente puede, incluso en algunos casos, llevarnos a usar las manos no para acariciar, sino para golpear? ¿Por qué minimizamos y anulamos la esencia de nuestra pareja? ¿Por qué siempre estamos agobiando, fastidiando y causando estrés por cualquier cosa que no aporta nada, sino que resta paz? Y yo creo que el compromiso afectivo con otro ser humano simplemente es hacernos bien. Es hacernos bien. El amor no es un don inagotable, no es un recurso inagotable, es un recurso renovable. Y díganme si esto no nace dentro de nosotros. Si alguien podría decir que una persona que opere desde ahí, quizás sea porque ha tenido una historia difícil o porque creció en un ambiente familiar difícil, porque en lugar de pecho le dieron espalda, porque siempre ha sido chichoso o chichosa, o porque siempre ha sido una persona impulsiva, o porque tiene mal carácter, o porque ha tenido tantas y tan malas historias de amor, que entonces por eso actúa ahí desde la defensividad, la ofensividad y de los complejos. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a quedar ahí siempre escudándonos en esto? Yo no estoy hablando de que seamos perfectos o perfectas, porque no es así. Pero yo creo que todos tenemos que reconocer. Yo tengo en esta etapa claro cuáles son los cables sueltos que tengo, y estoy trabajando en ellos. Y yo creo que este proceso de crecimiento personal es el que nos tiene que poner de frente a esta pregunta. Sí, yo tengo la capacidad de hacer reír a mi pareja, soy generoso, soy generosa, le regalo, le compro, le hago un favor. Bueno, tengo la habilidad con mi cuerpo de hacerle sentir grandes y profundos orgasmos, pero ¿a qué costo? Al costo de sentirnos siempre amargados, complicados y estresados, al costo de sentirnos agobiados. Es que son actitudes. Y creo que nosotros no podemos quedarnos siempre ahí, con esa actitud desgastante y complicada, con esa actitud que aburre, con esa actitud que complica la historia. Y creo que no vale la pena. No vale la pena. Sí, soy feliz con vos, pero empieza a ser una felicidad de momentos, de ratos, de cuando me quedo callado, de cuando me quedo callada, de cuando no digo nada, cuando hago lo que vos decís. Y entonces creo que estoy empezando a llevar la fiesta en paz, pero desde el silencio y la anulación. Entonces, si esa es tu posición, abraza la frustración como norma de vida.
Aprender a mirar la historia personal sin miedo hace posible construir los sueños. Bésame de noche.
con 8:22, estás escuchando Bésame de Noche, y si es la primera vez que nos escuchas, te invito para que formes parte de este programa de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Hoy estamos en nuestra sección Cerca de Vos. Y en nuestra aplicación nos dice un amigo o amiga, recuerden que es anónima. Buenas noches, tengo una duda. Cuando hay una relación de pareja que se llevan bien, no hay discusiones, pero tu pareja te dice que a veces tiene muchas ganas de verte y a los pocos días te dice que quisiera estar sola, ¿es normal? No podemos hablar de normalidad o anormalidad. Simplemente tenemos que hablar de frecuencia de relación. Simplemente tenemos que sentarnos y crear una frecuencia comunicativa que le dé estabilidad a la relación. Presumo que es un noviazgo, entonces no está mal. Hay días que nos vemos, hay días que no nos vemos, hay días que uno tiene muchas ganas de ver, pero el cansancio nos gana. A veces uno quiere verse, pero las obligaciones lo impiden. Entonces creo que es un tema más como de negociar y escuchar que empezar a tensar la relación. En nuestro WhatsApp, 100% de acuerdo con vos. Yo anduve con una persona a la cual al principio me encantaba la emoción. Y lo que nos reíamos al principio, me elogiaba, me escuchaba, era genial. Todo dejaba de importar. Me dejaba importar con él. Al darse cuenta que me tenía, dejó de hacer todo eso y no le interesaba nada de lo que le contaba. Ni siquiera veía o elogiaba cómo me veía. Siempre todo en negativo. Yo me cansé de esa ilusión. Y de que esa ilusión se fuera. Pues creo que sí. Creo que sí llegó un momento en que uno simplemente no es un mueble. Uno simplemente no es una persona que está ahí siempre, ¿verdad? Con el tanque lleno. Todos ocupamos que la otra persona nos diga, mira, me encantan tus fosas nasales. Lo que sea. Sin comunicación no funciona. Y cuando la fuente del amor se empieza a agotar, hacemos un alto en el camino. Hey, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Pero resulta que no nos damos cuenta. O no queremos darnos cuenta. Y si yo lo hablo y la otra persona no quiere darse cuenta, llega un momento en el que uno toma decisiones. Nos dice un amigo, hola, yo tenía, vamos a ver, una novia que quería muchísimo, pero yo le decía cosas bonitas y le decía cuánto la amaba y solo me decía muchas gracias, pero sentía como si ella no le importara. ¿Será que estaba equivocado? No lo sé, amigo, ¿verdad? Porque pues también llega un momento en el que si uno dice, hola, te amo, te amo, te amo en el desayuno, te amo en el almuerzo, te amo en el café, te amo en la noche, te amo en el viento, te amo en el bus, te amo en línea, te amo en Facebook, te amo en Instagram, pues a veces llega un momento en el que uno dice, muchas gracias, papito. A ver, yo creo que cuando estas cosas se dan, simplemente uno tiene que sentarse cara a cara. Mira, verás que yo trato de ser profundamente expresivo con vos, pero no lo logro. Me frustra, me desilusiona, me aburre, que no siento la misma correspondencia. Y podemos evaluar si es un tema de que tenemos lenguajes expresivos diferentes, si estamos sobrevalorando o malinterpretando algo. Y entonces empiezan los procesos de negociación, que es la clave de cualquier relación. En nuestro WhatsApp, hola, yo siempre me he preguntado por qué puede ser, vamos a ver, ¿por qué no pude ser siempre el amor? ¿Por qué tiene que acabar mi relación de 20 años? Yo siempre hice lo posible y de un momento a otro mi pareja volvió a ver para otro lugar. Y ahí está desde hace 9 años. Uy, amiga, verás que no sé qué pasó, pero yo más bien te devolvería la pregunta. ¿Por qué vos 9 años después te seguís haciendo esta pregunta? ¿Por qué 9 años después las cosas te siguen cuestionando, verdad? Y creo que nosotros tenemos que tener muy claro, muy, muy claro, que cuando un duelo se prolonga tanto, hay que ir a terapia y tenemos que resolver las cosas. Creo que es importante tener en cuenta que cuando nosotros somos conscientes del dolor, de la tristeza que estamos causando a otro, y si nos están notificando de esto, todo ser humano es capaz de cambiar. Todo ser humano es capaz de decir, hasta aquí lo voy a hacer bien. El problema es si lo decís muy tarde y la otra persona ya no quiere, entonces vas a tener que asumirlo. Ahora, no necesitamos saber todo para cambiar. A veces basta con buscar ayuda y dejarte guiar, porque hay personas que buscan ayuda y de nada entra ahí, nada entra. Necesitamos ser personas abiertas, aprender, leer, escuchar, buscar un buen consejo, dejarnos dirigir. Y desde el aprendizaje se podría mantener el amor sano, toda vez que se asuman cambios, cambios que no cambian nuestra esencia, cambios que modifican nuestras conductas complicadas. Y aun cuando haya hábitos difíciles de modificar, si una persona se dispone a cambiar y lo hace con tiempo, pero aquí, hoy y ya, entonces las cosas funcionan. Pero cuando nos topamos con la intransigencia, la imprudencia, la amargura, la tristeza, ¿de qué nos sirven los buenos momentos o la generosidad material? O que tu pareja, ¿verdad?, tenga un instrumental biológico de 19 velocidades de vibración y que uno diga, bueno, es que mira, es como un tractor botando la montaña. Si al final las cosas no van a quedar bien. En realidad estar cerca de vos tiene que tener sentido. Pero si causas daño, capricho, complicaciones, culpabilizaciones y ciclos y pasan los años, esto va para una amiga que me escribe aquí, Le mando un saludo, vamos a ponerle M de salitral. Y seguimos sobre la misma idea. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué? Le tenés miedo a la soledad y le tenés miedo al compromiso, pero estás desarrollando una incapacidad progresiva de construir una relación sana. Yo creo que nosotros no podemos hacernos estos juegos en el que nos hacemos daño uno a otro sin reparo alguno.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La vida es hoy, quiero proponerles esto. Deja de jugar a ser el terapeuta de tu pareja, de tu amiga, de tu amigo. ¿Qué tal si dejamos que cada persona asuma? Nuestro papel es apoyar y orientar, no desvivirnos por los problemas de los demás. Es tan solo una propuesta, analízalo, a ver qué te parece.
Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
Si te identificas con el tema de hoy, sí, yo lo estoy arruinando, entonces te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿No te das cuenta que lejos de crecer te estás estancando y estás arrastrando a tu pareja hacia esto? ¿No te das cuenta que lejos de crear calidez estás creando frialdad? ¿Has visto el rostro de tu pareja cuando gritaste? ¿Tiene miedo? ¿Se siente frustración? ¿Has notado el silencio triste de tu pareja cuando vos te impones? ¿De verdad no percibís la distancia que las personas toman de vos cuando tus actitudes no ayudan? Y si considerás que el orgullo está matando el amor, tenés la oportunidad de ser un nuevo ser humano, una persona nueva. Y esto es perfectamente viable. Lo único que tenés que hacer es decirlo y abrirte para empezar un camino de sanación, de crecimiento y de formación que puede ser real si vos te lo permitís. No es posible guardar silencio. No es imposible guardar silencio para pensar, para analizar. No es imposible sustituir un lenguaje frío y tosco por una palabra más cálida. Todos podemos hacer un gesto prudente. Todos podemos reconocer que nos falta humildad. Reconocer que hay sabiduría en la escucha, que hay comprensión cuando das paso a la tolerancia. Y todos podemos cultivar la paciencia. Y creo que deberías animarte a emprender este camino si consideras que realmente la relación vale la pena y darnos la oportunidad de que las cosas funcionen y mejoren de forma significativa para poder crecer. En nuestra aplicación nos dicen buenas noches. El tema de la semana pasada y el de este me van a servir mucho. Le comento que yo lo paso muy bien con mi novio la mayor parte del tiempo. Luego de casi 3 meses le hice una propuesta de que él conociera a mi familia, ya que desde el primer mes conozco a la de él. Para mí es importante presentarlo. Él dice que es poco social y por eso pospone el venir a mi casa. Algo es cierto, no interactúa con nadie que no sea su familia o trabajo, pero cuando usa de excusa una simple, vamos a ver, una cuesta que hay antes de llegar a mi casa me hace pensar que simplemente no le nace hacerlo. Yo puedo aceptar y tolerar que sea frío, poco detallista, a veces un poco aburrido, no quiere salir nunca. Pero lo único que le he pedido es esto, y aún así no es capaz de superar su vergüenza a socializar. Lo he comentado con tacto, con empatía, y aún así me responde, hay que ver qué pasa. Siento un poco desequilibrada la balanza en este aspecto, ya que desde casi la primera semana de novios hasta la actualidad he tenido que interactuar con toda su familia, aun cuando me he sentido incómoda o con mucha pena. Sin embargo, lo hice porque quiero estar con él. Su familia es importante, pero necesito que entienda. De amiga, lo que pasa es que hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención y que te invito a que hagas una revisión. Me decís que la pasas muy bien con tu novio, pero estás describiendo que como vivís en una cuesta, él no sube. ¿Y será que la caja de cambios de él no le da? O sea, se le agota en la primera y no puede pasar a segunda, no puede tomar impulso. Estás hablando que es poco detallista, poco retraído, que vos sos la que entendés, tenés que asumir las excusas, le has planteado con empatía y con simpatía la propuesta y él lo único que dice es, vamos a ver, pero no importa, yo decidí estar aquí. La comunicación no nos está llevando a nada, yo sigo teniendo expectativas, él me dice hay que ver, no sale, es retraído, es aburrido, esa es tu descripción, pero Rafa, verás qué lindo noviazgo tengo. Algo no está encajando y están en semana 12. Yo creo que ustedes tienen que hacer una revisión profunda de su noviazgo y vos tendrías que precisar muy bien tu concepto bienestar. Ahí te la dejo para que la penses y si es del caso busques ayuda. Buenas noches, tuve una relación de 20 años, un hombre que me daba lo que quería, me decía que me amaba sobre todo, sin embargo me celaba mucho, me controlaba y me juzgaba hasta que entendí que eso no es amor, sí. A veces es mejor hierbas amargas con amor que carnes de cordero llenas con odio, dice un proverbio bíblico. Hace 5 años me separé de mi pareja, tengo una niña de 10, ella nunca tuvo palabras bonitas para mí, hubo menosprecio, el cariño y las acciones que yo tuve hacia ella. Nos separamos, no le bastó con la separación, sino que terminó hablándole mal a mi hija. Aún estando chiquita de 6 años, se encargó de decirle que yo no vivía con ellas porque no la amaba, cosa que era mentira. Mi hija es parte de lo que me hace feliz. Los comentarios negativos siguieron hasta el momento en el que no me permitió ver a mi hija por el hecho de que yo tuviera pareja y estuviera pasando un bello momento en mi vida. Y resulta que tuve que poner un régimen de visitas. Hasta después de 8 meses sin verla salió el régimen. La pude ver. Incluso ahora mi hija puede ya quedarse conmigo a dormir. Disfrutamos mucho. Salimos a pasear. Ella ríe mucho y le encanta el tiempo conmigo. Sucede que el sábado cenamos, le preguntamos que si ella era feliz y la niña respondió, no sé si soy feliz. Y bueno, eso me dolió y le expliqué, conversé con ella y le dije que yo quería que fuera feliz, que iba a hacer todo para que el tiempo que pasamos juntos fuera inolvidable para ella. Y resulta que el día siguiente, cuando ya tenía que ir a dejarla, la mamá la llamó y la regañó porque no la había ido a dejar, sin recordar que yo tengo un régimen de visitas y que el horario está establecido. La niña se puso nerviosa. Bueno, el mensaje es muy largo, lo corto aquí, pero creo, amigo, que ustedes dos como adultos ubíquense y búsquenle terapia a esta niña. Y yo creo que, o sea, si su expareja lo quiere odiar, ¿verdad?, y ponerle una velita negra, será tema de ella, pero me parece que llegó el momento de ubicarnos. Si no tenemos la madurez para llevar la separación con calma, no involucremos a nuestros hijos en esto. E incluso la pregunta, sabiendo todo este contexto situacional, pone a la niña contra la espada y la pared, y yo te recomendaría que busques un psicólogo, una psicóloga infantil que te ayude a manejar este proceso con una muy buena integración. Y para los que nos están escuchando, a ver, si vos no querés ver a tu expareja porque no lo soportás, perfecto, perfecto, amárgate la vida, pero no le amargues la vida a tus hijos o a tus hijas, salvo que el papá sea una persona que objetivamente y a criterio de un juez o a criterio psicológico sea dañino para la vida de tus hijos, que vos no lo querás, no significa que no sea un buen papá, así que cuidemos estas cosas. Mi pareja se enoja si andamos de paseo y tal vez hemos caminado todo el día conociendo y yo estoy cansada y en la noche él quiere salir y yo le digo que no, él se molesta mucho. Yo lo que le digo es que vaya él, la primera vez fue horrible porque no cenamos ni nada, me dejó de hablar casi 24 horas. La segunda vez se fue a un bar a un hotel y a la mañana siguiente me dijo que nunca más volvería a pagar un hotel caro y bonito para llevarme. Luego se disculpó y me dijo que eso no era sincero, pero alguien que lo ame a uno no dice cosas así. A ver, ni mucho que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. A ver, si él tiene la energía para levantarse a las 5 de la mañana y andar todo el día con hormigas en el rabo conociendo y hay que ir al bar y hay que cenar y hay que cerrar con los meseros hasta las 3 de la mañana. A ver, tenemos que buscar puntos de equilibrio, tenemos que buscar puntos de encuentro, no de desencuentro, no todos tenemos el mismo ritmo. O sea, no podemos ser achantados, ni podemos ser realmente, realmente hiperactivos en estas cosas. Busquemos puntos de equilibrio. Creo que esa es la clave. Porque de lo contrario nos enfrascamos en discusiones que no nos llevan a nada.
Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
8:48, seguimos con más de Bésame de Noche, y alguien dice, ¿cómo puedo volver a escucharla? Prontamente estarán todos los audios en Bésame CR, nuestra página. Busquen la viñeta Bésame de Noche y ahí se van a estar subiendo. Es que estamos migrando a una nueva página, entonces aún no se han subido todos. En el 8990-004, buenas, vieras que tenía una relación de casi 4 años y tenemos un niño de 1 año, teníamos muchos problemas por la mamá de él y él le hacía caso a la mamá. Yo llegué a cansarme de eso y a él no me prestaba atención y decía que todo era culpa mía. Traté de hacer lo imposible para que viera la realidad y nunca le importó. Tomé la decisión de dejarlo y él me echa la culpa que todo se terminara. ¿Pero será que tengo que sentirme culpable ahora porque... Vamos a ver. Ah, bueno, yo le terminé y ahora él se olvidó de mi hijo y no lo quiere ver. Bueno, yo creo que es que la paternidad y la maternidad no están sujetas a continuar o no con una persona. Eso me parece un acto irresponsable. Yo creo que cuando alguien, cuando forma parte del acto de la procreación, asume responsabilidades afectivas, económicas, legales, sociales y demás. Vos evaluarlo, si vos estás describiendo una relación tan disfuncional y tomaste una decisión, no es un tema de culpas, es un tema de, ok, mi relación, mi decisión es objetiva, traté, realmente le puse atención, lo intenté, o fue que me lo inventé. Y si vos me decís, no, Rafa, mira, todo está asociado a los hechos, bueno, entonces el autoanálisis es la guía. ¿Cómo puedo combatir el miedo de la soledad? Estuve casada 18 años, me divorcié y ahora estoy con un muchacho que ya no quiere seguir con la relación y yo a él lo amo, pero tengo miedo de quedarme sola. Pues entonces busca terapia, porque quedarse con alguien por miedo a la soledad no es criterio suficiente para que nosotros podamos quedarnos con alguien. Y si el muchacho no quiere y te lo dice y vos insistís, esto, ¿verdad? Uno lo suma y lo resta y queda como en rojo. Mi historia es un poco larga. Trataré de ser breve, fui violada y tuve una hija a raíz de esa terrible experiencia. 15 años después de esa experiencia, conocí a un hombre bueno, educado, comprensivo y entre muchas otras virtudes. Pero después de varios meses, iniciamos con las relaciones sexuales, iba bien, hasta que un día insistió tanto mientras yo me negaba. Terminé diciéndole que hiciera lo que quisiera, pero que me dejara en paz. Desconecté mi cuerpo de mi cabeza. Y ya pasó. Me dolió mucho, he llorado mucho. Pero para mí eso fue otra violación. Y luego de esto yo terminé la relación con él y me ha pedido 1000 perdones. Me ha ofrecido que busquemos ayuda profesional, pero aunque yo sé que lo quiero y sé que es un hombre excelente, no logro superarlo. Nos hemos dado ciertos espacios. Él es un hombre maravilloso, pero yo soy el problema. Yo no creo que vos seas el problema, amiga. Es que hay una historia muy fuerte a nivel de tu vida sexual. Y eventualmente, si hay estructuras traumatológicas, es decir, heridas abiertas, heridas sangrantes, heridas que te impiden un funcionamiento abierto, simple y llano, yo no me cuestionaría tanto si vuelvo o no. Ahora él está diciendo, busquemos terapia, busquemos ayuda. ¿Por qué no hacerlo? Y esto tendrá que pasar por un proceso individual para vos, para trabajar todo esto, un proceso individual para él, para asumir esto, y un proceso de terapia de pareja que les permita construir una relación. Pero nunca más volvás a ceder con tal de llevarnos en paz ni desconectar tu cuerpo, porque esto solo te causa lesiones, dolores, tristezas, y no puedes permitírtelo. Desde ninguna perspectiva nosotros podemos caer ahí. Entiendo por qué lo haces, pero yo creo que llegó el momento de darte la oportunidad de buscar ayuda, de crecer, de tratar, de sanarte, para que puedas construir una vida muy diferente.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, si algo no está bien, no lo sufras. Hay que resolverlo. Toma lo que te hace crecer y deja las ideas y actitudes que causan dolor. Si hay otro camino, me cuentan.
Un espacio íntimo con vos. Bésame de noche.
Leo unos mensajes rápidamente para hacer nuestra síntesis. Cuando trato de hablar con mi pareja, le hablo desde el corazón. Lo miro y veo sus ojos y se supone que son la ventana del alma. Pero lo miro y no, nada en esa mirada, ni amor cuando me dice te amo, ni un brillo cuando le digo te amo. Y a veces esto me desanima. Uy, amiga, pero es que el amor no es un tema de clarividencia. O sea, yo creo que el amor no, o sea, imagínate, si fuéramos iriólogos todos y analizamos el iris, yo siento que esto es una idea que tenés que revisar. O sea, y si el muchacho tiene los ojos como drupe y tiene un tarro ahí un poco inexpresivo, te está verbalizando afecto y está actuando afecto, pero hay algo, yo no lo veo en su mirada. Igual te lo respeto, pero me parece que es un criterio que tiene poco peso. Vivo hace 4 años con un muchacho que tiene 3 hijos y nos amamos, pero el más chico hace de todo para que él y yo peleemos. Ya he pensado en dejarlo. ¿Y por qué en lugar de pensar en esto, por qué no buscan una terapia de familia, una terapia con un psicólogo o psicóloga infantil que les ayude a hacer una integración positiva de este proceso? Y en lugar de pensar en tirar la toalla. Y en nuestra aplicación, estoy casado y tengo muchos problemas con mi pareja porque soy muy amargado y muy chichoso. Di, amigo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vos te estás autoimponiendo esta etiqueta de amargado. Entonces, te empezás a tomar decisiones. Un ser humano puede configurar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Un ser humano puede transformar su ruta, su camino, puede reorientar su brújula. Y creo que esa es la clave de nuestro tema de hoy. Ahora, ¿de qué nos sirve identificarnos, verdad? Si nosotros simplemente vamos por mal camino. 8:59, a las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson en Bésame la Mañana. No se lo pierdan, una revista cargada de información positiva. Yo los veo mañana a las 8 de la noche junto con Jackson Víquez y Marta Chávez. Vamos a hablar de lo acepto. Me enamoran tus palabras, pero me hartan tus conductas. Entonces, esta semana vamos sobre esta línea para que lo tengan por ahí. 2290-1383 es el teléfono de la oficina, el CEDI, y en nuestro WhatsApp 88-81-1304. Los espero en rafaelramoscr.com. Y, por supuesto, te invito a buscar No Me Jodas para Parejas, El Ascenso, que es sobre crecimiento personal, en Librería Internacional y muy pronto ya en librerías, porque vamos a salir simultáneamente en Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Al Diablo con el Amor. Pero si lo querés ya, pedilo en Amazon.com. Feliz noche, feliz descanso, hasta mañana.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.